Estamos con Juan Carlos Liza, es el titular de la agencia local del INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Buen día, Juan Carlos, bienvenido a este 2019.
Buenos días, muchas gracias, y también vos, bienvenido.
Bárbaro. Así es, vamos a arrancar este año que, bueno, va a tener muchas novedades. Pero bueno, abocándonos a lo que nos compete, siempre hablamos del sector agropecuario y también vinculado a la economía familiar a través de los programas que tiene el INTA. Bueno, vamos a hablar qué expectativas hay para este 2019, qué es lo que están charlando en este instituto.
Mira, nosotros este año, bueno, estos últimos años, por lo menos en lo que hace acá en Pergamino, en nuestra experimental, el INTA ha cambiado, está cambiando un poco su eje de trabajo, su foco de atención. Básicamente un poco vamos a estar direccionando las distintas políticas públicas a todo lo que tiene que ver con ir mejorando todo lo que es el tema de los cultivos, la producción más tradicional y que tenemos aquí en la zona, puntualmente en Rojas. La idea es que nosotros desde Pergamino seamos un referente en la parte agropecuaria. El INTA Pergamino siempre ha tenido un rol protagónico en ese sentido. Lo que nos están pidiendo, reclamando, es que profundizando esa línea de trabajo que tiene que ver con ir mejorando el tema de cultivos puntualmente.
Uh-huh. Están abocados mucho a lo que tiene que ver con, investigación y todas esas cosas, ¿no? El INTA Pergamino generalmente se dedica mucho a eso.
Sí, se dedica a eso. Digamos, nosotros somos un instituto de investigación, con el agregado de que también tenemos la parte de extensión, las distintas agencias de extensión. El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria es uno de los pocos en el mundo que tiene y es un ejemplo a nivel mundial. En Sudamérica, Brasil tiene algo similar con el EMBAPRA, que tiene toda la parte de investigación, de todo lo que es la cuestión más científica pura, y también la parte de extensión, es decir, de cómo esa tecnología, esa información, esa investigación le llega al productor. Primero, cómo le llega, pero también la idea es que cuál es esa problemática que está teniendo ese productor y ver si esa investigación le es oportuna, si le es puntual, si le sirve. Claro. Entonces, ese es un poco el objetivo que tiene el INTA en la parte de investigación y de extensión. Pero puntualmente sí, un poco las líneas de trabajo tienen que ver con eso, cómo se van desarrollando más líneas de trabajo y investigación en los cultivos.
Y en ese sentido tiene mucho que ver ahora el Censo Nacional Agropecuario que se está desarrollando, porque están queriendo sacar una foto, obtener una radiografía de cómo está hoy el campo argentino en todas sus aristas.
Sí, bueno, son áreas de trabajo distintas. El Censo Nacional Agropecuario, esto lo organiza el INDEC, que si bien es otro organismo público, pero tiene que ver con lo que decís vos, estar sacando una radiografía del sector agropecuario a nivel nacional. En este momento se está censando todo el país, a todos los que son productores agropecuarios, y eso realmente también es un elemento interesante. Hace rato que no se venía haciendo por determinadas circunstancias. Contar con esa información actualizada, fehaciente, va a ser muy oportuno. Y también es la medida que esa información la podamos estar digiriendo, en el sentido de analizarla. Claro. Y poder a partir de eso hacer lo que se llama las políticas públicas, porque ahí vamos a poder estar conociendo con certeza cuáles son los productores en general en el país que existen, qué dimensiones tienen, qué actividades, cuál es su mano de obra que ocupan, cuál es su nivel tecnológico, cómo son las características de su trabajo, si que lo que se da mucho hoy en día es que si los productores también tienen actividades anexas a la actividad principal, si son con propietarios o arriendan el campo, si lo alquilan. Es decir, un montón de información que nos va a dar un panorama de cómo está la agricultura hoy, que ha cambiado mucho en los últimos tiempos, con la aparición del contratista rural, ¿no?
Claro. Y si bien falta todavía porque analizar, y además se ha anunciado una extensión en el periodo del censo, de los censistas, ¿cuáles son los primeros datos que uno puede ver, por lo menos en esta zona que le toca a ustedes?
Y mira, yo soy uno de los censistas, la verdad que estamos un poquito más limitados en dar mayores precisiones, porque no estamos autorizados en ese sentido. Sí, en general podemos decir que se observa, con respecto a otros censos, que yo también he participado en los anteriores, una mayor fragmentación del uso del suelo. Es decir, digamos, tenemos muchos pequeños productores que han dejado de hacerlo, y que alquilan el campo en parcelas muy chicas, que claro, eso no se daba tanto en los anteriores, ¿no? Esa es una característica que se va haciendo una constante, ¿no? Y bueno, obviamente la aparición del contratista rural en esta zona es un actor clave.
Claro, o sea, más concentración, digamos, de las explotaciones.
Sí, hay una mayor concentración del suelo, y por otro lado también una mayor desvinculación de la actividad, porque bueno, el productor que sigue estando en actividad, ya por lo general tiene una sola actividad, que es la agrícola. Uh-huh. Eso hace que bueno, que los trabajos, que la dedicación sean por ahí un tanto menor. Y por otro lado también, como te decía, el tema de a veces de desvincularse un poco de la labor agropecuaria diaria, claro, ¿no? Porque el nivel tecnológico de los distintos cultivos hace que, bueno, las herramientas, como nosotros lo vemos a veces en la ruta, en los campos, son extremadamente más sofisticadas, muy costosas, entonces que el productor no puede acceder a ese tipo de tecnología. Entonces, bueno, ahí aparece nuevamente el tema del, como decíamos, el contratista que hace los trabajos, no solamente del mismo productor, sino también a tercero. Entonces, claro, eso se va haciendo una rueda que ese productor ya no trabaja tanto el suelo, sí tiene que estar en la gestión, en coordinar, pero no tanto en la labor diaria.
Entonces podemos hablar de dos tipos de productor, digamos, o sea, la gente con campo y la gente de campo.
Sí, yo no sé si lo tomaría así, pero lo tomaría con aquel que produce directamente o que tiene maquinaria propia y que hace sus labores, y aquel que contrata labores, ¿no?
Claro.
Ahí estaría un poco
el la tema. Definición.
Sí, no sé si tampoco es una definición, pero sí algunas características que se van dando, particularidades, ¿no?
Claro.
que de este productor nuevo que no era tan acentuado hace unos años. Desde el último censo ha cambiado esa cuestión, se ha ido profundizando. Ya estaba, ya se veía, se venía dando una fuerte concentración. No olvidemos que en el censo del 2002 ya habían desaparecido en aquel entonces el 40% de las explotaciones.
Claro, sí.
30 y pico a nivel nacional, y en esta zona se agravaba por una cuestión de la dependencia de la agricultura. Bueno, nosotros del último censo a este no voy a dar estimaciones porque no las tengo, todavía no están, pero no va a ser de esa magnitud, pero bueno, hay un desmembramiento, hay una desintegración de esos productores, que lo vemos nosotros en la calle, ¿no?
Claro, fue progresivo, digamos.
Sí, exactamente.
No va a ser tan tajante, pero de lo que quedaba ha desaparecido otra porción.
Sí, porque el nivel tecnológico de la agricultura de hoy lleva a eso.
Claro.
Lo que es famoso, que se habla del paquete tecnológico. El paquete tecnológico tiene que ver no solamente con los insumos, sino también con la maquinaria, y con la forma de producir, y la forma de utilizar los cultivos, también qué cultivo. Entonces, eso también lo tenemos estudiado desde el INTA, que eso se viene trabajando mucho. Por eso desde nuestra institución se habla tanto del agregar valor, porque la producción agropecuaria pura, como está planteada, es expulsora de mano de obra, uh-huh, expulsora de gente, se asemeja más a una minería, es decir, se extrae el cultivo y ya está, y queda ahí. En cambio, generando valor agregado, generando o haciendo otro tipo de producciones, también la producción de animales, bovino, porcino, en toda esta zona, es un elemento muy importante que agrega valor.
Claro.
Que no solamente desde los recursos económicos, sino también que tiene que ver con el hombre, con la producción, con el trabajo, con dar trabajo, con el arraigo, con todo lo que es la producción animal. El productor tiene que estar en el campo o ir todos los días al campo, y eso siempre genera otro tipo de movimiento.
Claro.
No solamente en las productoras agropecuarias, sino en toda la comunidad, porque eso también requiere un profesional, requiere otro tipo de servicios, y eso se va multiplicando.
En el área animal o pecuario, digamos, que también el INTA tiene su apoyo, ¿no? Más allá que está más destinado a la parte agrícola. Pero el sector porcino, bovino, el ganadero en general, ¿cómo se ve desde el instituto?
Mira, nosotros tanto en la parte bovina y porcina, si bien hemos tenido muchas actividades, no la estamos teniendo tanto, porque bueno, todo lo que digamos, cada producción tiene su particularidad. Lo bovino, digamos, ha ido corriéndose a las zonas más marginales, a los bajos, lo que se llama, ¿no? Son las zonas donde la agricultura prácticamente no se puede hacer. Ahí hay un bovino, sí, tipo cañada, campos bajos. Tenemos algunos casos, en estos últimos tiempos ha habido empezado a moverse un poquito más a productores que están haciendo algo de pasturas, algo de reservas forrajeras y los famosos rollos, pero no es un volumen tan importante. La producción bovina en Rojas ha permanecido constante. La particularidad es que ha habido una fuerte concentración en los famosos feedlot, ¿no? Claro. que si bien la cantidad de animales totales en Rojas no varía, sí varía su composición. No hay tanta cría. Si se cría en otro lugar, digamos, se traen desde la Pampa, se traen desde el norte, Corrientes, Entre Ríos, los animales y se engordan acá. Entonces, el engorde se da más en lo que se llama el confinamiento, es decir, en corral, con suplemento de grano, con suplemento de pasto. Eso ha sido también una fuerte fuerte cambio. Nosotros en esta zona estábamos más acostumbrados a ver animales en el campo, vacas.
Claro.
Y hoy en día verlas pero pastoreando, digamos, con campo, con siembra de forrajes. Y en la actualidad no es tan común ver un campo sembrado de alfalfa como para suplementar al animal. Sí se le dan otro tipo de suplementos, que como te decía, los granos o forrajes, y en superficies menores, los famosos de sierra, en corrales.
Bien concentrados.
Que bueno, eso también es toda una materia de discusión. En la parte porcina lo mismo, digamos, en Rojas, si bien teníamos permanentemente una importante producción, nunca nos hemos destacado en forma sustantiva. Nuestra crianza por ahí era más a campo, los productores son más históricos en ese sentido, digamos, vienen ya por generaciones produciendo cerdo. Uh-huh. Y eso bueno hace que las características de esa producción sean en ese sentido. Se ha confinado, digamos, en la etapa 2010, 2012, 2013, ha habido una fuerte inversión en muchos productores en etapa de confinamiento, es decir, también en este tema de concentrar, es decir, los famosos galpones, donde se concentraba parte de la producción, generalmente el engorde, se hacía en encierro, y ahí el animal se aseguraba de que convirtiera kilos, digamos, si comía alimento, y esa comida de alimento lo convirtiera en carne. Y eso se hace en forma rápida y más eficiente para aprovechar el grano. Eso ha habido un fuerte impulso en la producción acá en la zona. Y bueno, en la actualidad, bueno, ahí el sector porcino es el que más por ahí ha sufrido esta causa del tema de la devaluación, aumento de los costos por parte de los granos, y el precio de venta es el estable, digamos.
Claro.
Porque en el mostrador, si bien ha aumentado un porcentaje importante, pero no fue la misma relación que les aumentaron los costos. Entonces, fundamentalmente el productor porcino chico es el que más complicado está.
La sufre por una cuestión de que la rentabilidad es mucho menor.
Es mucho menor, exactamente. Y esa rentabilidad, digamos, ahí sí fue un claro ejemplo del cambio de regla de juegos. Porque producto de la devaluación, los granos aumentaron en dólares y fueron copiando la cotización en dólar y el precio de venta se mantuvo. Entonces, bueno, dentro del mismo sector agropecuario a veces tenemos claro, como grandes, por digamos, más ganadores, otros perdedores y otra gente que como el bovino, que en su momento empezó a tener una muy buena rentabilidad, y en este último tiempo, bueno, los números le van cambiando.
Uh-huh. Juan Carlos, el INTA lanza ahora una capacitación en agroecología de formato virtual. ¿Cómo es eso?
Sí, bueno, el INTA viene trabajando desde hace tiempo, no a lo mejor como como se deseaba, como algunos lo esperan. Tenemos distintos módulos en Pergamino. Hay un módulo de agroecología donde fundamentalmente la parte extensiva, y bueno, esto también esta capacitación puntualmente, bueno, también es con otra universidad que ya lo vienen trabajando desde hace un tiempo, y que bueno, es tratar de generar capacidades en esa disciplina. Digamos, uno, cualquiera se puede estar conectando y capacitando en ese sentido. Sí, nos pareció hoy en día ese tipo de innovaciones en nuestro instituto se viene desarrollando bastante, todo lo que es capacitaciones virtuales, que antes se daban más bien cara a cara, de forma personal. Hoy en día tenemos fuerte requerimiento en eso, fuerte demanda, y estamos tratando de avanzar en esas situaciones. Pero sí, por ahí ha surgido como muy rimbombante en este tiempo esa capacitación puntual, pero ya se viene desarrollando desde hace varios tiempos, y que bueno, ahora puntualmente porque se hace con una universidad y a partir de eso se genera una difusión extra, ¿no?
Claro, y bueno, contanos, aunque sea por arriba, ¿cuáles son los contenidos y a quién está dirigido? ¿Quién se puede inscribir?
Mira, no, la verdad que los contenidos, además, ahí no los conozco yo, porque digamos tienen que ver con parte de la capacitación de la carrera. En eso, si quieren, cualquier interesado se puede estar viendo la parte de internet en la computadora, en la página del INTA o en la misma agencia nuestra, y ahí le podemos estar dando un link, digamos, ese famoso la famosa dirección, y está destinado a todos aquellos personas que tengan un tipo de interés en la parte de agroecología, y fundamentalmente aquellos que puedan estar desarrollando esa actividad, digamos, aquellos, claro, que tienen una actividad puntual en forma con una producción interesante. Bueno, fundamentalmente en eso está destinado a ese tipo de gente, porque muchas personas estamos viendo de la demanda creciente de productos sanos, productos sin agregado de agroquímicos, y bueno, en ese sentido necesitamos generar mayor capacidad en los técnicos y también en la población en general. Claro. Y eso no lo estamos viendo en forma creciente. Estamos observando también, la comunidad ve que los técnicos no siempre están formados en esta disciplina, no hay demasiada trabajo en eso, creo que se ha abandonado. Sí, nos hemos dedicado más a la parte de producción y el control de esa producción, basado mucho en productos químicos. Y bueno, la demanda llega un momento de que la sociedad nos está pidiendo otra cosa. Muchos productores están teniendo una alternativa productiva interesante en ese sentido, pero bueno, muchas veces también se llega a determinado momento en la producción en que, bueno, hay ataques de insectos, hay ataques de plagas, hay ataques de malezas, que bueno, hay que a problemas nuevos hay que meterle materia gris, digamos, y investigación, y en eso un poco tiene que ver con esto. ya te digo, en las distintas etapas de la producción nos hemos quedado medio con que el control químico iba a resolver eso,
claro.
Todo lo que tiene que ver con la producción, y lo resuelve. El tema está, es decir, la planta va a crecer sin el insecto, sin la maleza. El tema es qué es lo que estamos consumiendo, qué producto estamos generando a partir de eso, y ahí me parece que es la vuelta de tuerca que se tiene que estar dando.
Y además, al haber interés, al haber demanda de estos productos sin agregados químicos, ni conservantes, ni pesticidas, hay un valor agregado. Está mejor visto, más requerido.
Sí, sin duda.
Hay otro mercado.
También es cierto, digamos, que cualquiera que de los oyentes que nos está escuchando y que tiene algún tipo de producción en su casa, por más chiquitita que sea, siempre algún insecto, nos ataca en la huerta.
Claro.
Y eso muchas veces, a veces nos hace perder la producción. Muchas veces, nosotros cuando encontramos vecinos, hace un poquito, la gallina agarró una peste en los tomates. Y bueno, y se le murieron todos los tomates, todas las plantas de tomate. Tenía poquita, ¿no? 10 o 15 plantas. Pero bueno, eso si lo extrapolamos en toda una producción grande, también tenemos que ver de que esa producción nosotros la necesitamos para abastecer a un mercado interno o todo lo que sea la exportación, que no es mucha en verdura. Pero bueno, en ese sentido tenemos que ir trabajando y buscando nuevas formas de producir. Creo que una o la otra no es la forma. Digamos, necesitamos, como en todas las cosas, ir buscando esos equilibrios que son necesarios, no solamente para la producción, sino también para la salud.
Seguro. Muy bien. Juan Carlos, te agradecemos por esta visita. Y bueno, durante el año te estaremos convocando en otras veces.
Como no, muchas gracias. No, el agradecido soy yo, como siempre, ustedes que nos brindan un espacio.
Juan Carlos Liza, titular de la agencia local del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, inaugurando este ciclo 2019 de El Nuevo en Radio. Seguimos así.